capítulo 22. Los últimos dos domingos hemos estado enfocándonos sobre un personaje muy, muy importante y muy interesante del Antiguo Testamento. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Abraham. Los tres últimos domingos hemos estado hablando sobre la historia de Abraham. Y en Génesis 12 vimos que Dios escogió usarlo a Abraham, aún él siendo un adorador pagano. Un adorador pagano, ídolos, muchos ídolos, dioses falsos. Y sin embargo, Dios dice, Abraham, te escojo a ti. Voy a usarte a ti para traer redención al mundo. Y Dios promete bendecirlo con la tierra prometida, promete bendecirlo con mucha descendencia y promete que por medio de él, todas las naciones serían bendecidas. Y Abraham lo que hace es seguir a Dios en fe. En Génesis 15 vimos que Abraham ya estaba viejo, unos 70, 80 años probablemente. Pero Dios, en medio de su vejez, le dice, te voy a dar un hijo. Tú, Abraham, aunque estás tan viejo, te voy a dar un hijo por medio de Sara, que estaba igual de vieja. Y Abraham confía en la promesa de Dios y Dios dice, por tu fe en mí, te declaro justo. Por tu fe en mí, yo digo, en mis ojos eres justo. Luego seguimos adelante en Génesis 17 y Dios hace un pacto con Abraham, donde establece las normas para tener una relación con él. Abraham ya tiene una relación con Dios, pero ahora Dios dice, ok, vamos a hacer un pacto para que tú entiendas bien lo que significa tener una relación conmigo. Y le recuerda, Dios le recuerda de las promesas que ya le había hecho. Le iba a dar la tierra prometida, muchos descendientes y que él iba a ser una bendición a todas las naciones. Dios le dice que él desea una relación personal con él y una vida santa que refleje su relación con él. Y le dio la circuncisión como señal del pacto. En Génesis 21, Abraham y Sara, después de muchísimos años después de que Dios les prometió el hijo, por fin lo tienen y le ponen como nombre Isaac, el hijo prometido. Ahora, que cuando llegamos a Génesis 22, que es donde vamos a estar hoy, ya han pasado muchísimos años. No sabemos exactamente cuántos, pero sabemos que Isaac ya está bastante crecido y entiende lo que está sucediendo. Ha visto a su padre Abraham ir a hacer sacrificios al Señor y sabe lo que es adorar a Dios por medio de sacrificios. En Génesis 22, Dios pide un sacrificio a Abraham. Este sacrificio que Dios le pide, la Biblia lo describe como una prueba que Dios le está haciendo a Abraham. Veamos qué es lo que sucede. Génesis capítulo 22, comenzando en el versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Dios decide poner a prueba a Abraham. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Cuál es la prueba que le está poniendo a Abraham? Que le entregue a su hijo en sacrificio. Que ofrezca a su único hijo, al que ama, que lo sacrifique como holocausto al Señor. El holocausto, lo que era una ofrenda a Dios, donde lo ofrecido se quemaba completamente y que no dejaba rastro. Dios le está pidiendo a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac sobre un altar hasta que se queme completamente, sin dejar rastro alguno. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Se levanta al día siguiente temprano y se encamina para obedecer al Señor. Abraham obedece al Señor en fe a pesar del gran costo inicial. O sea, lo que Dios le está pidiendo a Abraham, sin duda alguna, era algo increíblemente difícil. Dios le estaba demandando a su hijo, al único hijo, al que amaba tanto. Tenía que sacrificarlo. ¿Cómo se sentirían ustedes si Dios les habla y les pide sacrificar a su hijo o su hija? Yolanda, Antonio, si Dios se les aparece a ustedes y escuchan su voz y les dice, ofrezcan a Emmanuel en un altar como ofrenda para mí. Don Martín, doña Irma, que Dios les diga a ustedes, ofrezcan a pequeña Alex como ofrenda para mí. Estamos hablando de algo increíblemente difícil. Solo imagínense los sentimientos que Abraham estaba sintiendo en ese momento. La batalla que estaba peleando, obedezco al Señor o ofrezco a mi hijo, ¿qué hago? Amo a mi hijo increíblemente, pero también amo a mi Señor. Amo increíblemente a mi hijo, pero yo sé que el Señor es el que manda. Yo sé que es el Señor el que me entregó a este hijo. No me pertenece a mí. Imagínense los sentimientos, el dolor que estaba sintiendo. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era increíble en el sentido más literal de la palabra. Es difícil creer que Dios realmente le estaba pidiendo hacer algo así. Sin embargo, en fe, Abraham se lleva a Isaac y a dos sirvientes para obedecer a Dios. Abraham obedece en fe a pesar del gran costo y dolor inicial. Sigamos leyendo en Génesis 22, versículo 4. Al tercer día, o sea, al tercer día de estar en el viaje, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, «Padre, dime, hijo, aquí tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac. «¿Pero dónde está el cordero para el holocausto?» «El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios», le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Después de 3 días de viaje, Abraham le dice a sus dos sirvientes que iban con ellos, que se esperen aquí, que él e Isaac iban a seguir adelante a adorar a Dios en el monte. Isaac no lo sabía en ese momento, pero él estaba cargando la leña que se iba a convertir en su altar. Él estaba cargando la leña donde él iba a ser sacrificado. Abraham, por su parte, carga los instrumentos para hacer el sacrificio, el fuego y el cuchillo. Escuchen esto, en el camino Isaac le pregunta algo a su padre. ¿Qué le pregunta? ¿Dónde está el cordero, padre? Mira, padre, yo he vivido muchos años contigo, te he visto ir a adorar a nuestro Señor, he ido a adorar contigo al Señor, y yo sé que siempre hay un cordero que ofrecemos. Yo sé que siempre hay algo que nosotros ponemos sobre el altar para quemar. Pero he aquí la leña, he aquí el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Se imaginan los sentimientos de dolor que volvieron a Abraham? Mira, al principio, el dolor, las emociones, los sentimientos, la batalla emocional de obedecer o no obedecer. En el camino le aseguro que Abraham estaba haciendo todo lo posible para no llorar, para suprimir los sentimientos que estaba sintiendo. Y de repente su hijo lo mira y le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, pero ¿y el cordero? Todo lo que ha estado tratando de suprimir volvió a él como una cascada enorme cayendo sobre su corazón. ¿Y qué le dice? Sin llorar, no sé cómo pudo juntar la fuerza para mirar a su hijo y decirle lo siguiente. El cordero, Dios lo proveerá. sabiendo él muy bien que el cordero que Dios iba a proveer se suponía que era su hijo Isaac. Abraham obedece en fe a pesar del gran costo continuo. No solo el gran costo inicial, sino el gran costo continuo. Todo el costo y el dolor y la demanda en toda la trayectoria del caminar. Pero Abraham obedece. Hermanos, la realidad es que Dios no solo le pide un sacrificio a Abraham. Dios nos pide un sacrificio a todos. A todos. Váyanse rápidamente a Hebreos capítulo 11. Dios siempre ha pedido a su gente que sacrifique. ¿Qué es lo que Jesús le dice a la gente para que ellos puedan ser sus discípulos? Los mira y les dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz, negarse a uno mismo, no es decir, pueden orar una oración, aceptarme en su corazón y seguir adelante. No, estamos hablando de un caminar entero, de toda la vida, ofrecernos al Señor como sacrificio. Negar nuestros deseos y seguir los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos pide sacrificar? Todo. Todo. Jesús dice que nos neguemos a nosotros mismos. Si nos negamos a nosotros mismos, todo, sin excepción, queda a la disposición de Dios. Todo, sin excepción, le pertenece a Él. Dios lo pide todo. Pide que sacrificamos nuestros deseos sexuales y los usemos de manera que le honren a Él, dentro del matrimonio, no fuera de él. Esto significa que no debemos desear a nadie sexualmente que no sea nuestra esposa o esposo. Significa no tocar a nadie de forma sexual que no sea nuestra esposo o esposo, o esposa, esposa, esposo. Significa no a la pornografía, significa cualquier cosa que esté fuera del pacto y unión matrimonial. Puesto de manera positiva, significa esto. Significa disfrutar y gozar del bello y hermoso regalo de Dios dentro del matrimonio. El sexo no es malo. Nuestros deseos sexuales no son malos, pero Dios los ha dado como un regalo solo para disfrutarse dentro del matrimonio. Dios también pide que sacrifiquemos nuestro dinero y lo usamos de manera que lo honren a Él, ayudando a los necesitados, usando nuestro dinero para avanzar el reino de Dios. Nuestro dinero le pertenece a Él. Él nos lo dio. Así que debemos usarlo a como Él lo desea. De manera positiva significa lo siguiente. Dios nos ha bendecido a todos nosotros con una cierta cantidad de dinero. Usemos esa cantidad de dinero para honrarlo y glorificarlo a Él. Dios también pide que sacrifiquemos nuestro tiempo y lo usemos de manera que le honren a Él. Leyendo y estudiando la Biblia, orando, pasando tiempo con la iglesia en compañerismo. Ya sea las reuniones dominicales, los domingos, lo que hacemos es reunirnos como iglesia para alabar a Dios juntos, para escuchar y estudiar su palabra juntos como comunidad bíblica. Reuniéndose en grupos pequeños para estudiar la Biblia, orar, alentándonos los unos a los otros, confesando nuestros pecados los unos a los otros, corrigiéndonos los unos a los otros y enseñándonos los unos a los otros la palabra de Dios. Tomando tiempo y sacrificando tiempo para ser discípulos. Otra manera de usar nuestro tiempo es estudiando y usando nuestros conocimientos para su gloria, trabajando y usando nuestros talentos y habilidades para ayudar al mundo y avanzar el reino de Dios. Si están estudiando para ser doctor, usen sus estudios, sus conocimientos y sus talentos y habilidades para ayudar a necesitados en regiones donde no hay doctores y al mismo tiempo llevar el evangelio. O tal vez quieren usar su carrera de doctor para ir a otra nación donde necesitan doctores, pero donde el evangelio no puede entrar libremente. Entran con su carrera y mientras están ahí, comparten el evangelio. Lo mismo pueden hacer si son ingenieros, contadores, constructores, músicos, cocineros, profesores, hombre o mujer de negocio. Sea lo que sea que Dios les ha dado a ustedes, estudios, talentos, habilidades, úsenlo para su gloria. Por su gracia, Dios nos ha dado, regalado una cantidad de tiempo en este mundo. Usemos ese tiempo para su honra. Dios pide que sacrifiquemos todas nuestras vidas, en todas las áreas, para su gloria y el avance de su reino. Cuando algo comienza a mover nuestras vidas de manera que no honran a Dios, significa que hemos comenzado a formar un ídolo en nuestras vidas. Cuando nuestro dinero nos mueve, hemos comenzado a hacer nuestro dinero un ídolo. Cuando nuestro tiempo lo guardamos y no lo queremos sacrificar para el Señor, nuestro tiempo se ha vuelto un ídolo. Sacrifiquemos nuestros ídolos al Señor. Sacrifiquemos todo lo que Dios nos pide sacrificar. Porque Él nos pide que lo sacrifiquemos todo. Y eso es bastante. Yo sé, nos está pidiendo toda la vida. Y no es fácil, yo sé. ¿Qué le ayudó a Abraham a obedecer? ¿Qué le dio la fuerza a Abraham? ¿Qué le dio el valor para obedecer y ofrecer a su hijo? Encaminarse al monte donde iba a ofrecer a su hijo Isaac. Leamos Hebreos capítulo 11, comenzando en el versículo 17. Prepárense, después de esta lectura, vuelven a Génesis 22. Leamos Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Vuelvan a Génesis 22. Miren, esto es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. Y prometió que por medio de ese hijo le iba a dar una descendencia enorme. Pero de repente Dios le dice a Abraham, ese hijo que te he dado, el hijo prometido, ahora quiero que lo ofrezcas. Quiero que lo mates y lo ofrezcas como holocausto. Y Abraham se pone a pensar, pero no entiendo, Señor, tú me dijiste que por medio de este hijo tú me ibas a dar una descendencia enorme. Pero ahora me estás pidiendo que te lo ofrezca como holocausto. Y Abraham en fe se pone a pensar. Bueno, yo sé que Dios no va a quebrantar su promesa. Seguramente Dios lo que va a hacer es que después de haber muerto, va a resucitar a mi hijo Isaac. Y va a cumplir con su promesa. ¿Qué? Miren, a estas alturas, Dios nunca ha hablado de resurrección. Dios no ha dicho ni una sola palabra sobre resurrección. Ahora, Abraham ha visto parte del poder de Dios, porque vio cómo Dios milagrosamente hizo que Sara concibiera. Pero es muy diferente tener el poder para hacer concebir a una señora viejita que resucitar a alguien de los muertos, especialmente cuando su cuerpo está completamente quemado. Completamente diferente. Sin embargo, Abraham tuvo fe en Dios y en su promesa y consideró que Dios podía resucitar a Isaac hasta de los muertos. ¡Qué fe más increíble! ¡Qué fe más grande! Dios no había dicho nada sobre resurrección, pero él tuvo fe. Esta no es una fe normal. Esta no es una fe increíblemente grande. No es una fe que un humano simplemente puede decir, ¿saben qué? Yo quiero tener fe. Voy a juntar todas mis fuerzas y voy a hacer que yo tenga esta fe. No. Ninguno de nosotros, aunque quiera juntar una fe tan increíble, puede simplemente decir, con mi esfuerzo voy a tener esta fe. No, este tipo de fe es un regalo de Dios. Este tipo de fe es algo que Dios hace en nosotros. Es una fe que Dios hace crecer en nosotros. Debemos depender de Dios para darnos las fuerzas y para darnos la fe necesaria para seguirle y para sacrificar todo por Él, aun cuando es difícil. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener la fe necesaria para seguirle, a pesar del costo inicial y a pesar del costo continuo en la trayectoria. Leamos en Génesis 22, versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar, preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Llegan al monte donde Dios quería que Abraham sacrificara a Isaac. Abraham comienza a construir el altar, prepara la leña, la junta para el sacrificio. Luego ata a su hijo Isaac, las manos, los pies, y lo pone sobre el altar. Miren, a estas alturas Isaac sabía lo que estaba pasando. Isaac sabía por qué no habían llevado a un cordero para sacrificar. Él sabía lo que seguía. No sabemos exactamente cuál fue la reacción de Isaac en el momento, pero todo indica que Isaac se somete voluntariamente a la voluntad de su padre, a pesar de saber que le va a costar la vida. ¿Cómo sabemos eso? Porque Abraham ató las manos de Isaac. Y la palabra no dice que Abraham tuvo que pelear con Isaac. La palabra no dice que Isaac se trató de escapar. No, solo dice que Abraham ató sus manos. Abraham lo pone sobre el altar. Y la palabra no dice, Isaac se comenzó a mover y trató de escaparse y salir corriendo. No dice, Abraham tuvo que pelear y tratar de mantenerlo sobre el altar para quemarlo. No. Solo dice, ató sus manos y lo puso sobre el altar. Isaac se somete voluntariamente a la voluntad de su padre, a pesar de saber que le va a costar la vida. Que nuestro Padre Celestial nos ayude a nosotros a someternos a su voluntad, aun si sabemos que nos va a costar todo. Aun si sabemos que nos va a costar nuestra vida. Pero me van a decir, mira, Joshua, eso estás pidiendo bastante. Yo sé que lo que me estás diciendo es verdad, porque lo estoy viendo en las Escrituras. Pero eso es bastante, yo no sé si puedo hacer eso. Hermanos, yo les digo ahorita sinceramente que yo tampoco. Yo no tengo esta fe de Abraham para poder decir que voy a sacrificar a mi hijo o a mi futura hija. Para seguir así simplemente y ofrecer mi vida de esta manera. Honestamente les puedo decir que no sé si tenga esta fe. Pero ¿saben qué? No estoy preocupado. Porque yo sé, si el Señor me pide algo así, Él me va a preparar. Él va a incrementar mi fe para que en el momento en que Él me pida esta prueba, yo pueda obedecer en fe. ¿Saben por qué? Bueno, leamos. Leamos en el versículo 10. Capítulo 22, capítulo 10. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta este día, hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios lo detuvo. Le dice a Abraham, Dios, sé que me temes porque no te has negado a darme a tu único hijo. Entonces Dios provee un carnero y ese fue el sacrificio. Y Abraham le pone por nombre al monte, el Señor provee. ¿Por qué? Porque Dios le mostró a Abraham que él provee lo necesario. Por medio de fe obediente, Dios se revela a Abraham de manera más profunda. Por medio de fe obediente, Dios se revela a Abraham de manera más profunda. Miren, la prueba no era para que Dios averiguara si Abraham le temía. La prueba no era para que Dios averiguara si Abraham le iba a obedecer. No, la Biblia dice que Dios ya conoce nuestros corazones. Él ya sabía si Abraham le temía o no. Por eso es que él sabía que él tenía fe y lo declaró justo. Dice la Biblia lo siguiente, en Salmo 139. No se vayan, solo escuchen. Tus ojos, Dios, vieron mi cuerpo cuando todavía no estaba formado. O sea que antes de haber nacido. Tus ojos, Dios, vieron mi cuerpo cuando todavía no estaba formado. Y en tu libro estaban escritos todos los días que fueron diseñados para mí, aunque todavía no había ocurrido ni uno solo. Desde antes de que nosotros hayamos nacido, Dios ya sabe toda nuestra vida. Dios ya diseñó cada segundo de nuestras vidas. Él no necesitaba poner a prueba a Abraham para saber si Abraham le iba a obedecer. Él no necesitaba poner a prueba a Abraham para saber si Abraham le íbamos a demostrar que temía a Dios. No, Dios ya lo sabía. La prueba era para que Abraham conociera a Dios de manera más profunda. Esa era la razón por la que Dios puso a prueba a Abraham. Y por medio de esta prueba, Abraham conoció a Dios de manera más profunda. Conoció de manera más profunda cómo Dios puede proveer. ¿De qué manera Dios puede proveer? Abraham ya lo sabía. Abraham ya sabía que Dios provee. Desde el momento en que Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra natal, deja toda tu familia y sígueme. Llevamos años, años y años, Dios proveyendo para Abraham. Dios dándole lo necesario para sobrevivir. Y todavía más, Abraham es un hombre muy bendecido. Él ya sabía que Dios provee, pero en este momento Dios se lo mostró de manera todavía más profunda. Dios nos manda prueba a todos nosotros. A veces Dios nos detiene antes de hacer el sacrificio. Así como Abraham. Otras veces no nos detiene. Otras veces quiere que lo sacrifiquemos. Sea lo que sea. Sea cual sea la prueba, Dios siempre manda la prueba para nuestro bien y el bien de nuestro caminar y relación con Él. La gran fe de Abraham no llegó de la noche a la mañana. La fe de Abraham creció a medida que Dios lo ponía a prueba y le mostraba que Él realmente es digno de toda su confianza. Después de esta prueba, Abraham sabía de manera más profunda que Dios provee. Asimismo, cuando nosotros seguimos a Dios en fe obediente, la fe obediente es muy importante, porque es por medio de la fe obediente que Dios se revela a nosotros. Es por medio de la fe obediente que Dios nos muestra su carácter de manera más profunda. Y así Dios aumenta nuestra fe, para que más adelante hagamos cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Hagamos cosas que nosotros ahorita decimos, no sé si yo pueda hacer eso. Puede que en este momento ninguno de nosotros sea capaces de hacer lo que Abraham hizo aquí. Pero les prometo que Dios es fiel. Y les prometo que Dios, por medio de su fe obediente, poco a poco va a ir incrementando su fe y los va a llevar a alturas que ustedes ni se imaginan. Todo para su gloria y para su gozo. Por medio de fe obediente, Dios se revela a Abraham de manera más profunda. Y por medio de fe obediente, Dios garantiza su promesa a Abraham. Leamos en el versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Dios le asegura la promesa a Abraham por su fe obediente. Todas estas promesas, Dios ya se las había hecho antes, ¿verdad? Ya estaban aseguradas. No es que Abraham podía perder las promesas. Dios le hizo esas promesas en Génesis 12 sin pedirle nada más que fe. La bendición a las naciones viene por medio de Jesús, el descendiente de Abraham. Así que el plan de Dios no se va a arruinar solo porque Abraham en ese momento tal vez dice, ah, no puedo, Señor. No, ya en nuestro caminar, si han estado leyendo en sus Biblias, se van a dar cuenta que Abraham ya muchas veces cometió errores, ya muchas veces ha pecado, ha mentido, ha engañado. Y sin embargo, el plan de Dios no es arruinado. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control. Dios le pidió fe. Y Abraham puso su fe en Dios desde que dejó a su familia y su tierra natal. No es que Abraham podía perder la promesa, sino que a lo largo de su vida, Dios usa su fe obediente para asegurarle de que él cumplirá sus promesas, para darle todavía más certeza a él. Abraham, lo que yo te prometí en Génesis 12 todavía es verdadero en este momento. Asimismo, nosotros también tenemos una promesa por medio de fe. Vida eterna con Dios en su reino. Nuestra salvación Dios la promete por medio de nuestra fe, a pesar de nuestras fallas. Nuestra fe obediente, nuestra desobediencia no va a causar que nosotros perdamos nuestra promesa. Pero cuando caminamos con Dios en fe obediente, eso nos debería de recordar cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Vemos cómo Dios está incrementando nuestra fe con pruebas. Y eso nos da certeza, todavía más certeza, de que lo que Él ha prometido por medio de fe, Él nos lo va a dar. Pero ¿de dónde viene nuestra promesa? ¿De dónde viene esta promesa de vida eterna? ¿De dónde viene esta promesa de perdón de pecados? ¿De dónde viene esta promesa de ser declarados justos, justificados ante los ojos de Dios? La promesa de vida eterna, de su reino, de su perdón, la tenemos porque Dios hace un sacrificio para Abraham y la humanidad entera. Dios hace un sacrificio para Abraham y la humanidad entera. Dios hace un sacrificio para nosotros. Este acontecimiento histórico del que hemos estado hablando en la vida de Abraham no solo muestra lo que Dios demanda de nosotros. Ciertamente Él demanda todo sacrificio de nosotros. Pero este acontecimiento histórico también muestra lo que Dios Padre y Dios Hijo harían para salvar la humanidad del castigo eterno que merece. Padre Abraham y su único hijo Isaac apuntan hacia lo que el Padre Celestial y su Hijo Unigénito Jesús harían. Así como Dios le dice a Abraham, toma a tu único hijo al que amas y ofrécelo como sacrificio. Así Dios dice, tomaré a mi único hijo al que amo y lo ofreceré como sacrificio para el perdón de sus pecados. Así como Isaac cargó la leña que llegaría a ser el altar donde él sería sacrificado. Asimismo, Jesús cargó la cruz de madera que llegaría a ser el altar donde él sería sacrificado. Isaac le pregunta a su padre, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde, Hijo mío, el cordero Dios lo proveerá. En sentido figurado, Jesús también le pregunta a su Padre Celestial en el jardín de Getsemaní, Padre, ¿dónde está el cordero de tu sacrificio? Y su padre le responde, He aquí, tú eres el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le dijo a Abraham, Ahora sé que me temes, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahora Dios nos dice a nosotros, Ahora saben que los amo, porque ni siquiera les he negado a mi hijo unigénito Jesús. Dios le dijo a Abraham, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré en gran manera. Ahora Dios nos dice, como he hecho esto por ustedes y no les he negado ni a mi único hijo, juro por mí mismo que los bendeciré en gran manera si se entregan a mí en fe. Ahora todos nosotros con Abraham podemos declarar con gozo, júbilo y alegría, el Señor provee. El Señor provee. Por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús, Dios provee. Provee el perdón de nuestros pecados, provee la salvación del castigo eterno que merecemos por nuestros pecados, provee entrada a su reino, provee vida eterna con Él, provee la reconciliación con Él. El Señor provee. Así que entréguense a Cristo. Si hay alguien aquí que no se ha entregado a Cristo, entréguense a Cristo. Dios provee. Jesús vive una vida completamente sin pecado y luego muere sobre la cruz para el perdón de sus pecados. Y luego, en victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado, resucita al tercer día y ahorita está reinando a la derecha de su Padre y estamos esperando a que Él vuelva para establecer su reino de una vez por todas en toda victoria y Él será el Rey de todas las naciones. Y nosotros, los que ya nos hemos entregado a Jesucristo, hoy vamos a celebrar la provisión que Dios ha hecho por medio de Jesús. ¿Cómo? Por medio de la cena del Señor. Recordatorio del sacrificio que Jesús hizo sobre la cruz. Recordatorio de su resurrección con poder al tercer día. Y recordatorio de que estamos esperando su regreso victorioso. Pongámonos de pie mientras el pastor y los sugieres alistan para celebrar la cena del Señor.